Continuamos en nuestro espacio el día de hoy conversando respecto a diferentes temas políticos y diferentes temas históricos también, ¿no? Hoy estábamos tocando el tema de cómo se ha acusado el racismo, la discriminación que ha sufrido el pueblo tribal afrodescendiente a partir de que se excluyó finalmente al pueblo afrodescendiente de la convención constitucional. Se aprobaron, recuerde, 17 escaños reservados para los pueblos originarios y se votó de manera separada la inclusión de un cupo 18 para el pueblo afrodescendiente, pero aquello perdió por rechazo fundamentalmente de la derecha, ¿no? Hoy queremos conversar un poco sobre cuál es la realidad, cuál es la historia del pueblo afrodescendiente en Chile con Montserrat Arre, integrante del proyecto Afro Coquimbo. Así es que la saludamos, historiadora y doctora en ciencias humanas y estudios comparados. Montserrat, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Richard, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Un placer conversar contigo y conocer más respecto a la historia, la realidad del pueblo afrodescendiente. Cuéntanos un poco el trabajo de Afro Coquimbo.
Mira, nosotros somos historiadores, somos todos, hemos trabajado en investigación en el ámbito universitario, en el ámbito académico. Y tenemos más bien experiencia en el espacio de la historia colonial y la historia del siglo XIX. Y es desde ahí que nosotros hacemos nuestro trabajo, principalmente desde la perspectiva regional, desde la región de Coquimbo, que es obviamente que el nombre que tiene nuestro proyecto, Afro Coquimbo. Nos ha interesado tratar de rastrear la presencia africana y afromestiza en esta región desde muy temprano en la colonia hasta ya avanzado el siglo XIX, y en ese trabajo estamos hace ya 2 años, trabajo historiográfico de archivo, pero también trabajo de difusión para poder ir enseñando a la comunidad esta historia que, como dice el título de nuestro, o el subtítulo de nuestro proyecto, tratamos de hacer la historia después del olvido.
Sí, bien interesante y loable el trabajo que ustedes desarrollan, ¿no? Bueno, ahora es cierto que se ha excluido al pueblo afrodescendiente de la convención. La ministra Carla Rubilar dijo que sabemos que es un pueblo que ha sido reconocido por el Estado, pero estamos en los inicios, tenemos que hacer una consulta para saber quiénes son y dónde están. ¿Qué podría responder tú, Montserrat, respecto a aquello? Porque el gobierno dice que no se puede incorporar, digamos, un pueblo porque no se sabe quiénes son ni dónde están.
Bueno, es muy contradictoria esa declaración, ya que obviamente para que el pueblo haya sido reconocido, el pueblo tribal afrodescendiente, evidentemente pasó todo un proceso de consulta ciudadana, de revisión genealógica, de autoidentificación de una comunidad bastante importante de personas que ha luchado ya más de 20 años que están luchando por el reconocimiento. Entonces, evidentemente ya se sabe y ya existe una comunidad conformada que está reconocida por la ley, pero la ley evidentemente viene a reconocer y vino a reconocer el año 2019 a un grupo que ya estaba conformado, ¿no? Y que ya había generado una gran cantidad de registros y de demostración de su existencia. Entonces, me parece que en realidad no tiene base esa declaración. Evidentemente hay un profundo racismo detrás de esas palabras y una profunda ignorancia histórica además, y también una profunda una intención de no reconocer la legalidad y las leyes que el mismo Estado de Chile ha declarado.
Sí, bueno, complementando lo que decía la ministra Rubilar, agregó ella que reconocemos que el Estado tiene una deuda con ellos, pero también planteamos las dificultades que existían en la materia de incorporarlos para la convención. Señalaba también que los afrodescendientes no forman parte de la ley indígena y no existen registros formales. ¿Cómo también responder a aquello? Porque decían, hay aquí una dificultad casi de procedimiento, logística. ¿Qué podría decir tú sobre eso, Montserrat?
Yo creo que simplemente son excusas porque hay pueblos originarios que tienen menos cantidad de población reconocida como tales y que han sido también recientemente reconocidos como pueblos originarios en Chile, y sin embargo van a poder tener su escaño reservado. Yo creo que aquí hay una cuestión de lisa y llanamente, un racismo, un no reconocer o no querer reconocer una historia chilena que no tan solo se conforma de migrantes europeos y pueblos originarios indígenas, sino que también de una migración forzada de esclavizados que llegaron desde la conquista de Chile, desde 1536, y no dejaron de llegar hasta por lo menos 1823, que fue la época de la abolición de la esclavitud en Chile. Sin embargo, las personas que fueron llegando durante por lo menos 300 años de tráfico, todas esas personas no desaparecieron, no se murieron, están ahí, estuvieron ahí, generaron familia, generaron lazos de parentesco con un montón de personas, porque ellos no se casaban entre ellos, obviamente, sino que también hay un profundo mestizaje y una profunda relación de los africanos en Chile con otros pueblos. Por lo tanto, desconocer su presencia es desconocer una parte de la historia de Chile. Sí. De alguna manera es terrible cómo vemos que los discursos racistas y de invisibilización de la presencia africana en Chile, que se empiezan a enarbolar en el siglo XIX para poder generar esta idea de un Chile criollo e hispano, ¿cierto? Sin indígenas y sin negros, entre comillas. Ese mismo discurso sigue 150 años después igual absolutamente vigente. Y es ese discurso racista y negacionista de la historia de Chile que de alguna manera está detrás de estas explicaciones, estas justificaciones que no tienen realmente sentido, porque el pueblo tribal afrodescendiente está reconocido por la ley, se hizo un censo regional al respecto, se sabe cuántos son, y hay gente también en otras regiones de Chile que ya se está reconociendo como afrodescendiente, que han hecho investigaciones en su genealogía, que se autoidentifican con la etnia por diferentes razones. Por lo tanto, es desconocer un proceso de reconocimiento que está ocurriendo hoy en día en Chile.
Sí, un proceso que está totalmente vigente, ¿no? Y que trata de ser también acallado, como lo ha hecho la historia con el sistema educacional también, ¿no? Porque si uno recuerda la propia época de uno del colegio, poco y nada te decían respecto a la presencia afrodescendiente en nuestro país. Casi que la educación chilena te educa para decirte no hay presencia negra en Chile y su historia. Cuéntanos un poco, según sus investigaciones también, Montserrat, la responsabilidad que tiene el sistema educacional en esta realidad.
Sí, en ese sentido, bueno, nosotros como historiadores y también diferentes investigadores en otros espacios como la musicología, el derecho, antropología, etcétera, ya llevamos trabajando ya con, bueno, hay como unos 20 años más o menos de que han pasado desde que comenzó todo un proceso de redescubrir esta historia afrodescendiente en Chile de manera sistemática. Se han ido generando muchas investigaciones, sin embargo, y lamentablemente esas investigaciones se han quedado en este espacio académico y en la mano de algunos expertos solamente, y lamentablemente eso no ha permeado hasta hoy el currículum escolar, ¿no? Es muy extraño que se hable de la esclavitud de origen africano en las escuelas, ¿cierto? O sea, se menciona, ¿cierto? En la escala social de la colonia siempre se dice, al final de la pirámide están los esclavos negros, pero jamás se explicita, ni se habla de la trata de esclavizados, ni se habla del tráfico de esclavos, del papel que jugaron los esclavistas chilenos, de cómo se hacía el tráfico, de que llegaban a Buenos Aires, de las caravanas que pasaban desde Buenos Aires hasta Mendoza y luego a Chile, no sé, un montón de elementos, o la presencia africana, por ejemplo, en las guerras de independencia, que fueron muy importantes, batallones muy importantes y también reconocidos por, en su época, por su valentía, por su heroísmo en las guerras de independencia, en el Ejército Libertador, etcétera. Hay un montón de momentos y de historias que se pueden contar con respecto a la presencia afro en Chile, y que en cierto espacio más académico lo conocemos muy bien, pero eso no ha permeado al espacio escolar, y lamentablemente los currículums escolares siguen en ese sentido, en el sentido de cómo se enseña la historia de Chile, bastante similar a cómo era enseñada hace 100 años atrás. Evidentemente el tema con la presencia indígena ha cambiado, hay un reconocimiento mayor hacia lo indígena, afortunadamente eso ha cambiado en los últimos años. Sin embargo, la presencia afrodescendiente en nuestra historia sigue siendo negada, silenciada, sigue siendo una curiosidad, y ya hay un negacionismo histórico profundo en el espacio educacional escolar, pero incluso en la academia, ¿no? Los que estudiamos este tema en realidad también somos un grupito bastante marginal, y la academia oficial, ¿no es cierto? La educación oficial, por ejemplo, de las carreras de historia en Chile, que son como 30 escuelas que enseñan historia en Chile, licenciatura o pedagogía en historia, lamentablemente tampoco hay ramos obligatorios en donde se enseñe sobre la trata de esclavos en América o en Chile, siendo que es una parte de nuestra historia americana esencial de conocer, necesaria de aprender, porque es la base de la conformación de los Estados americanos, ¿no? Los Estados americanos se basaron en la esclavitud y en las estructuras esclavistas que tenían, africanas, sí, pero también indígenas.
Montserrat, bueno, y respondiendo también a la pregunta, para que tú también nos eduques de alguna forma. La ministra decía, no sabemos dónde están ni cuántos son. El trabajo que han hecho ustedes, ¿qué indica también? Cuéntanos un poco los perfiles de la diversidad también, porque por cierto, sin duda que debe haber cierta diversidad también de las personas que se están reconociendo como afrodescendientes. ¿Dónde y cómo también están viviendo estas personas?
Bien, nosotros hacemos un trabajo, hemos hecho un trabajo especialmente en la región de Coquimbo, que es parte del Chile histórico, ¿no es cierto? Chile se ubicaba en la época colonial entre Copiapó y Concepción, y dentro del Chile histórico, Coquimbo era una región de las más antiguas de la época de la conquista. Y en esa región, específicamente en los diferentes empadronamientos, censos, registros parroquiales donde la gente se bautizaba, se puede incluso llegar a observar que hay un porcentaje, en promedio un porcentaje entre el 15 y el 20% de población afrodescendiente para 1776 o para 1813, ¿no? Por tanto, según esos registros, que claro, también tiene uno puede cuestionarlos porque son antiguos, ¿no es cierto? En una época donde no había exactitud en esta implementación de censos, pero por lo menos nos dan una idea de la magnitud de porcentajes que se pueden observar. Eso es lo que nosotros hemos investigado para la región de Coquimbo, por lo tanto entre el 15 y el 20% en promedio, pero hay ciertas zonas, por ejemplo zonas de Limarí Bajo, en donde se podían observar en estos registros hasta un 50% de negros y mulatos presentes en esa zona, que eran censados o registrados, ¿no? Por lo tanto, esto nos dice algo, nos dice que había una presencia que era reconocida por quienes censaban, por quienes anotaban, ¿no es cierto? Y que por algo los ponían así, por algo los escribían que eran negros o mulatos, ¿no? Por alguna razón relacionada con su ancestría. Por ejemplo, para Santiago hay estimaciones que para el siglo XVII o principios del XVIII también un 40% por lo menos de la gente que era registrada en las parroquias en ese momento, que eran la gente que se bautizaba, era negros o mulatos. Entonces, durante toda la colonia nosotros vemos, incluso hasta principios del siglo XIX, que en las zonas del Chile tradicional, del Chile histórico, hay una presencia importante de personas que están siendo reconocidas como negros o mulatos, que significa negros son africanos propiamente, ¿no es cierto?, o personas que están poco mezcladas, o casi no están mezcladas, y mulatos son quienes están mezclados, ya sea con, normalmente con hispanos, se supone, pero también muchos mulatos, que se llaman mulatos, estaban mezclados con indígenas. Entonces, hay que buscar población indígena que está en relación constante con los esclavos de origen africano y las personas de origen africano libres también. Hemos encontrado, por ejemplo, nosotros caciques que son mulatos en la zona central, en la zona norte. Falta aún una gran investigación para la zona sur. Hay algunas cosas, hay investigaciones que se han hecho por Concepción, en el Maule, en Talca, en Valparaíso también hay buenas investigaciones, pero todavía falta mucho por investigar. Lo que tenemos sí son los censos coloniales, y ahí nos dan estadísticas de esta presencia en las diferentes regiones. Por lo tanto, la presencia africana se dispersó por todas las regiones, están en los registros coloniales, es cosa de empezar a buscarlos nomás. Y aún falta mucho trabajo por hacer, pero con el trabajo que ya se ha hecho hasta el momento, hay suficiente material para sostener que la presencia afrodescendiente en Chile es extensiva a todo Chile, ¿no? Se extiende en todo Chile. Entonces, bueno, eso, incluso en la Araucanía es un tema pendiente, ver cómo, por ejemplo, los esclavos cimarrones escapaban hacia la zona de la Araucanía y cómo fue el contacto que ocurrió entre los africanos y el pueblo mapuche, que sabemos que existe, pero aún nadie lo ha investigado de manera sistemática.
Sí, bien, bien interesante, apasionante lo que nos cuentas, Montserrat. Hay una historia de afrodescendencia en Chile, hay una herencia, hay una deuda, como lo reconocía el propio gobierno, pero esa deuda parece que no se comienza a pagar con la escritura de la nueva constitución. Hay algunas iniciativas parlamentarias por allí de tratar de ir a tribunal constitucional, de poner recursos también de protección, pero lo cierto es que por ahora no estarían representados los pueblos afrodescendientes, el pueblo tribal afrodescendiente en la nueva constitución, lo que es bastante lamentable. Nos queda mucho por aprender y te agradecemos la información, el tremendo diálogo que nos ha brindado Montserrat Arré.
Muchas gracias, Richard, también por la invitación.
Un fuerte abrazo, que estés bien, chao.
Igualmente, chao.
Suenan los ecos.